En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola de nuevo, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al programa informativo Queremos Saber, y más cuando en las noticias nos alertan de que el coronavirus se extendió velozmente durante el mes de septiembre en la provincia de Huelva. Estamos demasiado confiados y confiadas. Pensamos que aquí en Huelva estábamos con una mano encima para que los contagios fueran menores que en otras provincias de España, y por eso queríamos acercarnos al Centro de Salud del Torrejón, a hablar con el profesional, el director del Centro de Salud y médico de familia, para que nos ponga en antecedentes de realmente cuál es el trabajo que está realizando el equipo de profesionales desde aquí, y sobre todo cómo afrontan este miedo a un repunte ahora, a partir de septiembre. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu, y buenas tardes a todos los oyentes.
Y sí, es verdad que al final, bueno, parece ser que el coronavirus no está todavía revoloteando por encima y no está totalmente controlado.
Pues evidente, yo creo que eso ya desde el principio, en marzo, lo sabíamos, de que la situación podía, no sabíamos cómo íbamos a terminar en el primera oleada, como le gustan decir a los profesionales. Y no sabíamos si iba a venir una segunda oleada, cómo iba a ser esta segunda oleada, y por ahora pues está demostrado de que el virus vino para quedarse, hasta que haya una solución científica, una posibilidad de una vacuna que nos inmunice, que nos haga y nos cree protección frente al virus. Pero por ahora, desde como lo sabíamos, el virus no se iba a ir, y es verdad que, bueno, las cosas de la desescalada pues se hicieron por también otras circunstancias económicas, sociales, políticas, que han hecho que esta segunda oleada venga y con mucha más fuerza, incluso en algunas localidades españolas, que incluso la primera. También es verdad que los números asustan ahora un poquito más, porque ahora mismo ya se pueden hacer pruebas de PCR en todos los sitios, se pueden hacer test rápidos antigénicos desde esta semana, y eso hace que el número de casos sea mucho más florido que incluso en marzo o en abril, en muchas zonas, porque en marzo y en abril no había una posibilidad diagnóstica, salvo los que ingresaban, ¿no? No se le podía hacer los test porque no la había, no se habían creado test de la capacidad de ahora, tampoco las previsiones del gobierno compraron suficientes test, y entonces pues no se hacían test. Ahora se hacen y se confirman en 15 minutos, incluso cuando son necesarios.
Hace unos minutos, mientras estábamos esperando para la entrevista, precisamente una pareja de abuelos que venían a hacerse la prueba PCR, llamados, convocados también por el centro, porque su nieta había dado positivo, pero está asintomática. Hoy en día se conoce hasta el círculo con quien se relacionan las personas que tienen ese contagio.
Claro, evidentemente esto es una enfermedad contagiosa, un virus contagioso, como bien sabemos, desde hace ya tantos meses. Y ahora la importante labor que se está haciendo, tanto en los centros de salud como en los servicios de epidemiología, como en los rastreadores y controladores, es que cuando una persona se le detecta un positivo, se desencadena un sistema de búsqueda de contactos. Aquí hay que aclarar bastante bien, porque parece que porque mi vecino lo tenga, yo tengo que hacerme pruebas. No nos olvidemos. O sea, las pruebas se le hacen, y es necesario, y han estado en riesgo las personas que son contactos estrechos. Y contacto estrecho significa no cruzártelo por en medio de la calle, ni entrar en la misma habitación un rato y salir. No, contacto estrecho cuando se está más de 15 minutos con la persona que fue positiva, sin protección de mascarilla, tú y yo estamos aquí con mascarilla, y sin distancia de seguridad. 15 minutos, menos de 2 metros y no mascarilla, tú eres un contacto estrecho. La persona que es positivo, se le pregunta, estos rastreadores y el servicio de epidemiología o su médico de familia, le pregunta en los últimos 2 días anteriores, porque tampoco sirve que yo te viera a ti hace una semana y tú ahora eres positivo. Yo no he sido contacto estrecho, porque yo te vi hace una semana. ¿vale? Entonces, si tú me facilitas, tú has sido positivo y tú me dices, mira, las personas que he estado estos últimos dos días y he tenido un contacto estrecho son este, este, este y este. Familia conviviente, amigos, compañeros de trabajo o circunstancias que tú hayas estado en una cercanía o en una reunión con esta persona sin protección. Entonces, estas son las personas a las que ahora los rastreadores o el epidemiólogo va a llamar y le va a decir, su nieta o su amiga ha tenido un positivo y consideramos que usted es un contacto. Debe de usted hacerse la prueba. Le vamos a dar cita para que se la haga, ¿vale? Entonces, hay centros para hacer autocovid. Autocovid se llama porque hay que venir montado en el coche para disminuir los riesgos y disminuir la manipulación en este caso, ¿vale? Entonces, las pruebas de autocovid en Huelva Capital, desde hace ya bastantes meses, desde antes del verano, se hacen en nuestro centro, en el centro sobre el Torrejón, y en Adoratrices, ¿vale? No se puede venir a cualquiera de los dos centros, sino que al que te digan, porque está repartido para no sobrecargar excesivamente los servicios. O sea, que una serie de centros de salud, si hay que hacer una prueba PCR, pertenecen a Adoratrices, y otros centros de salud, si tiene que hacer la prueba PCR, pertenece a el Torrejón, ¿vale? Aparte, a lo largo de toda la provincia, porque también tenemos oyentes de la provincia, pues en todos los centros, pero en todas las zonas básicas hay dictaminados centros y puntos de PCR que funcionan de lunes a viernes y de sábados y domingos en caso de que haya casos necesarios para hacerlo. Y de hecho, durante este verano y en septiembre se han hecho muchas PCR también en sábado y domingo. ¿Vale?
Por eso sabemos que vienen ya con una cita determinada, ¿no? Una hora determinada.
Es muy importante tampoco venirse mucho tiempo antes, ahora hablaremos también de las consultas, sino que si te dicen porque es a las 9 y 10, pues tú intentas estar aquí entre 9 y 5 y 9 y 10. Por ejemplo, porque aquí se hace en el parking de nuestro centro. Y claro, son 25 o 30 personas, aunque cada uno está separado por 10 minutos, pero están coches acumulados y claro, podemos alterar el tráfico y demás. Por ahora la gente se está comportando desde el principio bastante bien y acuden no con mucho tiempo de anticipación, sino unos minutos antes de la cita que se le han dicho. En nuestro centro, ¿cómo funcionamos? Pues tenemos el inicio del parking, un guardia de seguridad que tiene el listado de las personas citadas, corrobora tu cita y tu hora y va regulando un poquito la cola, podríamos decir. Y al final del parking, pues tenemos la mesa de instalación donde se hacen las pruebas, que tenemos allí a nuestra compañera Ana, que es magnífica, por cierto, y que directamente te va a hacer la prueba, ya tiene todo impreso, tú no tienes que hacer nada, bajar tu ventanilla, quitarte tu mascarilla y dejarte hacer la prueba. Que bueno, ¿te la has hecho o no?
No
has tenido. Vale, pues he introducido una varillita por cada orificio de primero en la boca y después en cada orificio de la nariz, ¿vale?
Uh-huh. Son pruebas efectivas y sí, en poco tiempo se sabe el resultado.
Evidentemente. Tenemos la suerte que en Huelva, por ahora, el número de casos, como bien sabe la gente por los medios y demás, bueno, es un número aceptable, controlado y de los más bajitos de España. Eso permite que prácticamente las pruebas las sepamos en 24-48 horas, ¿vale? Porque no está muy sobrecargado el hospital en cuanto a las pruebas. En otras zonas se tarda más. Pero bueno, aún así, como yo digo, las consecuencias son las mismas, porque desde que a ti se te indica de que te tienes que hacer una PCR porque era un posible contacto, tú ya tienes que pasar a un aislamiento, ¿vale? Y incluso cuando sepamos el resultado de la prueba, sea positiva, que en ese momento de contacto pasarás a ser un caso de la infección, o seas negativa, el aislamiento hay que mantenerlo los 10 días, ¿vale? Porque ha sido un contacto estrecho de un positivo. Y hay que quedarse en casa, 10 días en su cuarto, ¿vale? Con las medidas de aislamiento para el resto de la gente que viva en la casa. O sea que seas positivo, sea negativo, 10 días te tienes que quedar ahí cuando eres un contacto, ¿vale? Diferente es cuando estamos evaluando, ¿no?, síntomas, que en ese caso, si son síntomas leves y eres un negativo con antes con PCR, ahora se le hace la prueba rápida en los centros de salud, pues evidentemente habrá que llevar un seguimiento de los días de la infección que tenga en ese caso, que no es una infección por coronavirus, con el PCR negativo, si la clínica mejora. Por eso siempre esos 10 días tu médico de familia o tu, la enfermera te va a seguir telefónicamente. Muchos de nuestros oyentes saben que lo seguimos haciendo y lo hacemos. Te va a preguntar tus síntomas y va a ver la evolución. Y a los 10 días, siempre que haya tres días sin síntomas, puede ya hacer tu vida normal y terminar el aislamiento. Uh-huh. Por eso es una red, como una red de protección, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, puesto que, claro, los contactos se pueden convertir en casos, o los contactos pueden ser transmisores también de la enfermedad. Por eso también es verdad que debemos de ser consecuentes en ello, y si nos llaman para hacernos la PCR, mientras que esté la prueba, nos quedamos en casa. Cuando me haga la prueba, sigo en casa, y cuando reciba el resultado de la prueba, seguiré en casa aislado, porque si un contacto, en función a lo que mi médico o enfermera o el epidemiólogo me indique por teléfono.
Exactamente, por precaución y por prevención de esa expansión.
Por eso muchas veces los pacientes vienen con, reciben la llamada, o la persona que ha sido positivo en COVID te llama y te dice, mira, he dado tu dato para que te... Se presentan aquí rápidamente, no se preocupen, que la prueba ya va a tenerla a tu pedida y se van a poner en contacto contigo en 24 o 48 horas. Y que tampoco hay una prisa en saber ni hacerte la prueba, puesto que las consecuencias son las mismas. Quedarse aislado en casa, mantener ese aislamiento y procurar no infectar a nadie sin todavía, aunque no sepas cuál ha sido el resultado de la prueba, ¿vale?
También conocemos que, claro, ya ha comenzado el curso escolar, y es una pregunta que está en el aire. Con el comienzo del curso escolar, ¿hay una sobreexposición al contagio?
Bueno, como bien sabemos del principio de la enfermedad, los niños son vehículos menos transmisores de la misma, y hay bastantes menos casos. Tú sabes que al principio, cuando lo estuvimos comentando en algún que otro programa, porque podían tener algún factor portal, los niños no son transmisores como el adulto, pero también pueden sufrir, evidentemente, y también se le hacen las pruebas cuando son contactos o cuando tienen síntomas característicos, ¿vale? Este año, bueno, pues ha sido un poquito más diferente, distinto, todo el inicio del curso. Se han hecho pruebas a todos los profesores, se han hecho pruebas a todo el personal de los centros educativos, y una cosa importante que sí tenemos mucho valor y que sí se ha establecido es la enfermera referente escolar, ¿vale? O sea, que nosotros tenemos, y ahí también los centros educativos deben de colaborar con nosotros en el hecho de seguir el protocolo, ¿vale?, de no mandar a los niños al centro de salud cuando tienen síntomas, sino procurar hacer el contacto a través de nuestra enfermera, ¿vale? Y nuestra enfermera referente es la que va a vehiculizar todo sobre la marcha. Tienen un teléfono independiente, o sea que cualquier centro educativo de nuestra zona tiene el contacto de nuestra enfermera referente, y ella, en el momento en que el niño tiene síntomas, los síntomas son propios del COVID, porque no nos olvidemos que, aparte del virus maldito, tenemos los miles de virus que todos los años hemos tenido. O sea que los rinovirus, los coronavirus, los virus sincitiales, todos los virus del resfriado, los virus de la gripe, habrá bronquitis, habrá faringitis, habrá otitis, que no tengan nada que ver con el coronavirus. Darán fiebre, evidentemente, o pueden dar moco también, pero bueno, para eso también, a través de la entrevista que el médico te hace, bien telefónicamente, o si es presencial, presencialmente, vamos a ver si tú tienes sospecha, ¿no? O sea, que no nos volvamos locos ahora que viene la época de frío, que ya hoy tenemos el primer día frío del otoño, que bueno, que va a seguir habiendo faringitis, otitis, bronquitis, laringitis, que no tienen nada que ver con el coronavirus. Y entonces mucha gente viene con esa idea, y bueno, y le tranquilizamos y le vemos de que no todo el mundo necesita hacerse la prueba, ¿vale?
Tenemos que seguir recordando que el grupo de riesgo siguen siendo los mayores. Y bueno, ya ha habido repuntes en algunas residencias. ¿Están suficientemente protegidos y velados?
La residencia, desde el momento inicial de la enfermedad, la primera oleada, pues en otras en otras ciudades, en otras provincias, en otras comunidades, han sido los centros más sensibles y frágiles, donde se han producido, por desgracia, mayor número de muertes por el tipo de pacientes que son, ¿vale? Aquí en Andalucía desde el principio, bueno, la primera hora prácticamente está bastante bien controlada, que no ha habido ningún tipo de casos en las residencias de la provincia, y ahora en esta semana es donde han aparecido los primeros casos. Evidentemente ahí se ha tenido una vigilancia estrecha, los enfermeros de enlace son las personas referentes de cada residencia, y tanto a los profesionales como a los residentes, pues prácticamente ahora semanalmente se le van a hacer pruebas de PCR o test rápido, ¿vale? Se han hecho test rápidos de anticuerpos al principio, cuando ya se empezaron a disponer y el gobierno central los puso a disposición y los pudimos tener, pues se pusieron en marcha, se hicieron test, la mayoritariamente fueron negativos, los que fueron positivos fueron muy escasos y se aisló bastante bien, y de hecho casos hasta ahora en residentes no hemos tenido, en residentes de las residencias, ¿no? Ahí han hecho un esfuerzo tremendo todos los equipos trabajadores de la residencia en cuanto a mantener las normas, mantener los protocolos de limpieza, mantener la triste noticia de que no pueden ser visitados los ancianos. Yo eso creo que a la largo tendrán que limitarse las visitas, porque ellos viven en un ámbito reducido, y de hecho se han mantenido marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto sin haber ningún tipo de caso, y bueno, y ahora pues empiezan a haber algunos en San Juan o en el Andévalo, ¿vale? Aislados, pero bueno, dentro de lo que cabe, comparativamente a otras provincias, seguimos teniendo un buen nivel de eso. Las residencias todas se han hecho una revisión con una inspección de que se cumplan las normas, se están haciendo actualmente y se están haciendo durante todo el mes de septiembre, y es de agradecer la labor que tanto las direcciones de la residencia como los trabajadores han cumplido. Incluso cuando ahora ha habido el periodo de vacaciones, cuando se han marchado de vacaciones los trabajadores y han vuelto, siempre inevitablemente había que hacerle un test antes de que se incorporase al trabajo, para permitirle de que estuviera limpio de la enfermedad, y de hecho así se ha hecho. Pero bueno, es verdad que el virus está aquí, cada vez hay más casos, eso lo tenemos consciente y somos así, y aunque vuelva, sigue manteniendo unos niveles de infección bastante reducidos, la guardia no debemos de bajarla, y en esos aspectos seguir cumpliendo. Si alguno tiene algún familiar en una residencia, pues bueno, intentar pues hacer las visitas a través de un medio telemático, videoconferencia, porque durante el verano se han permitido visitas reducidas con unas normas estrictas, con un determinado tiempo, pero bueno, entre una cosa y otra al final...
Una sobreexposición al final.
Claro, todo lo que sea movimiento, acumulación de personas, personas que tú no tienes contacto, que contacten contigo, pues todo eso son riesgos. Por eso es el hecho de que se disminuye el número de personas que pueden asistir a una reunión, el tener cuidado con las reuniones familiares, porque durante el mes de agosto y septiembre la mayor parte de los casos que se han dado han venido por ese caso, ¿vale? Han venido por esa vía, y han sido reuniones familiares, incluso profesionales sanitarios que han estado 6 meses sin coger la infección en un centro sanitario, y en una comunión, o en una boda, o en un bautizo, pues han cogido el virus, ¿no? En ese aspecto debemos de ser estrictos, mantener unas normas. Yo sé que a nadie no le gusta, pero bueno, si lo hacemos por el bien de los familiares mayores, de tus abuelos, de tus padres, pues vamos a limitarnos en ese aspecto y vamos a seguir cumpliendo las normas de protección.
El mismo protocolo, porque sabemos que el virus no se ha ido de momento de nuestro lado y no va a desaparecer. Y por la fecha que estamos ya en septiembre. Nosotros hemos tenido en otras ocasiones, en otras ediciones, programas precisamente hablando de la vacuna de la gripe. Sigue siendo aconsejable, pues sí, hacer ese llamamiento, ¿no?
Sí, evidentemente todavía no tenemos fecha. Es otra cosa también comunicar a nuestros oyentes, que ya pues las vacunas están llegando a los centros de distribución, pero todavía no tenemos una fecha, pues posiblemente será la segunda quincena de octubre. No tenemos el ministerio, pues no sabemos qué dirá o qué establecerá, y después cada comunidad empezará o no empezará la vacunación en una o en otra fecha. Nosotros suponemos que va a ser para la segunda quincena de octubre, y ya evidentemente los grupos de riesgo tienen que seguir siendo los prioritarios a la hora de vacunarse en cuanto a la gripe, ¿vale? y en este caso, el año pasado tuvimos una magnífica cobertura vacunal aquí en nuestro Centro de Salud del Torrejón, lo que hizo que el número de casos de gripe en enero y febrero, en diciembre, enero y febrero del año pasado, fuera bastante limitado, ¿eh? Tuvimos no hubo epidemia de gripe, hubo casos aislados, casos normales, pero pues también es verdad que conseguimos vacunar a más del 65%, casi un 68% de las personas de riesgo de nuestro barrio. Por lo tanto, en este año yo creo que es más razón aún para que todos los que se vacunaron el año pasado, por supuesto, se vuelvan a vacunar, y aquellos que no lo hicieron, cuando se abra la campaña, que ya haremos un programa de radio un poquito para estimular los casos y demás, y para el método en el que vamos a vacunarlos, evidentemente son importantes. Patologías crónicas, respiratorias, cardiológicas, todo lo que son enfermedades cardiovasculares, enfermedades endocrinas, las embarazadas, pues todos aquellos que son necesarios de vacunar año tras año, porque la vacuna de la gripe es año tras año, ¿vale?
Bueno, no olvidemos que la ciudadanía en general no solamente está pendiente del coronavirus, sino de otras enfermedades, otras patologías, enfermedades crónicas que tienen que seguir con ese seguimiento con su médico de cabecera. Y al final hay que seguir, ¿no? Claro. La normativa de pedir cita.
La vida es más allá del coronavirus y las personas tenemos otro tipo de problemas que no son solamente ese. Y los centros de salud han estado activos desde el minuto uno de la pandemia. Es verdad que los primeros meses pues se llevó un nivel mucho más estricto en el que se disminuyeron las actividades que eran secundarias. Lo primero era atender la pandemia y así lo hicimos, y se suspendieron servicios que se podían suspender. Quiero decir, una citología se puede hacer en abril, pero se puede hacer en noviembre. Una cirugía menor que no tenga ninguna repercusión importante igualmente, o una crioterapia, otro tipo de las actividades, o una retinografía, o todo lo que hacemos en nuestra cartera de servicios, que podríamos decir, entre comillas, es secundario, porque lo primario era esto, ¿no? Pero prácticamente nosotros desde junio reanudamos otra vez todas nuestras actividades, y de hecho las seguimos reanudando. Los centros de salud no están cerrados, lo que pasa es que el acceso a los centros de salud ha cambiado por culpa del virus. El virus no permite que se formen acumulaciones de personas, y para eso tenemos que habilitar, y cada vez tenemos más en cuenta, y así lo seguiremos haciendo. Y la consulta telefónica ha venido para quedarse. Los médicos tenemos que acostumbrarnos y los pacientes, a que primero tenemos que atender a nuestro paciente por el teléfono, y una vez que tú valores los síntomas que él te quiere comentar, pues evidentemente tenemos sitio y consulta, y de hecho se abren las 10 consultas para atención personalizada a los pacientes que lo necesitan. Todo lo demás que se puede solucionar por un teléfono y que los pacientes nos lo agradecen, pues se soluciona por el teléfono. Evita el traslado, evita el contagio, evita que estemos aquí, y estamos menos expuestos tanto profesionales como los usuarios, que fundamentalmente nuestro objetivo es los usuarios.
Uh-huh. O sea, que las consultas... Sigue habiendo visitas domiciliarias, ¿no?, que atendéis.
Claro, claro, por supuesto, ¿no? La atención domiciliaria se mantiene, las visitas de domicilio se mantienen, las vacunas de gripe, cuando las pongamos, cuando venga y inicie la campaña, las pondremos también en los domicilios. O sea, que nosotros seguimos saliendo a la calle y seguimos estando aquí viendo pacientes presenciales. Evidentemente, se valora todo el que entra por la puerta, qué gravedad tienen sus síntomas, y se le da una prioridad, evidentemente, que la atención personalizada se ha mantenido y se mantendrá cada vez más en nuestro centro, pero no al volumen que antes se hacía. Antes todo se hacía personal, y ahora, lógicamente, no podemos atender esa demanda personal, puesto que supondría un riesgo para las personas que vienen, y supondría un riesgo para los profesionales, puesto que tendríamos más exposición, aunque siempre vamos a mantener las normas de protección, ¿vale?
¿Habéis tenido oportunidad de reforzar el equipo de trabajo?
Sí, personal de apoyo. Dentro de las posibilidades de reforzar el personal de apoyo, lógicamente, porque los médicos no se pueden pintar ni se pueden crear. Es una profesión que hoy día, por suerte, tiene una salida profesional tan enorme, pues que llevamos prácticamente desde marzo, abril, sin tener médicos disponibles para cubrir el tema de vacaciones. Hemos tenido refuerzos, eso sí, en el aspecto de enfermería, sustitución en el aspecto de enfermería, en el personal de admisión y en el personal de auxiliar, ¿vale? Y seguimos teniendo. El problema es que los médicos, claro, por las circunstancias estatales del número de médicos que se sacan de plaza y de especialidad que después hacen, pues es una cobertura mínima lo que podemos disponer. Todos los médicos están trabajando, no hay médicos ahora mismo que estén en posibilidades de ser contratados. Incluso, vamos, que se está, que durante este verano pues también se ha encontrado con médicos que han venido pues de otras comunidades, incluso de otros países, con sus títulos homologados, para poder disponer de personal que pudiera atender. En los puntos de urgencia de provincia más se han tenido, pues, en los puntos de Huelva capital, pues hemos estado con el mismo personal que hemos tenido habitualmente. ¿Vale?
Ya nos quedan los últimos 5 minutos, Jesús, como siempre se nos va el tiempo volando, pero sí que nos gustaría saber cómo enfocáis ese futuro del centro de atención primaria, que sabemos que es el primer contacto que tienen los usuarios con la enfermedad en sí, el primer trato es con vosotros, y por supuesto esos últimos consejos a seguir.
Vale. Evidentemente el futuro, que es otra de las cosas que el virus nos ha enseñado, nos ha cambiado la vida, pues un futuro a corto plazo. Se pueden hacer previsiones para enero, pero las previsiones hay que hacerlas de aquí al 15 de octubre. ¿Pues qué? Porque las cosas pueden cambiar de un día a otro. Evidentemente, incluso los esquemas de trabajo nuestros los vamos cambiando cada 15 días, puesto que no sabemos si algún personal puede caer con la enfermedad, no podemos hacer muchas previsiones a corto plazo, no sabemos también el número de casos, cómo va evolucionando, las previsiones aquí en Huelva que se mantengan, pero, o sea, que el futuro yo lo digo a 15 días, no me quiero ir más allá, porque después muchas veces nos hemos tenido que tener más problemas a la hora de organizar el centro. De hecho, las organizaciones, pues vamos a ir probando poco a poco, ya te he dicho que las 10 consultas van a estar abiertas, que los 10 médicos pueden tener consultas presenciales siempre que el profesional lo dictamine, o el triaje de la puerta, la persona que nos va a filtrar la puerta a la entrada y nos va a decir qué tipo de atención es la más indicada para nuestro caso, para nuestros síntomas. Esas consultas van a estar presenciales, van a estar disponibles. Nosotros tenemos también nuestras consultas de rebosamiento por consultas no demorables, los avisos domiciliarios. Pero bueno, lo mismo el esquema que vamos a empezar el lunes, en una semana me obliga la evolución de la situación a modificarlo, pero bueno, siempre intentamos buscar, sobre todo, la seguridad. Seguridad del usuario, seguridad del profesional, porque sin profesionales nos vamos al garete y no hay otros. Y por eso, pues muchas veces, pues hemos tenido circunstancias, pues, de personas, de profesionales que trabajan también guardias en otros centros. En ese centro se detecta un caso, como ocurrió en Lepe, y de pronto, pues hay 2-3 profesionales que tienen que quedarse confinados hasta que pasen esos 10 días. Ahora, antes eran 14 días. Claro, eso te obliga a cambiar sobre la marcha el esquema, la distribución de trabajo.
¿El consejo a seguir?
El consejo, por supuesto, no perderle la cara al virus. En cualquier reunión mínima que nos propongamos, familiar, profesional, de nuestra vida social, puede estar el riesgo, por eso siempre no te quites la mascarilla. De hecho, en muchos casos, muchos profesionales sanitarios, antes de que ahora la Junta de Andalucía lo pueda promulgar, muchos médicos han vivido fuera de su familia en la época de la ola. Ahora posiblemente pueda ocurrirnos igual. Muchos médicos sanitarios o profesionales del centro de salud utilizan la mascarilla en su casa, porque yo no sé si los pacientes que he visto esta mañana, ahora voy a mi casa y si no uso la mascarilla o no he tenido, o sea, que esos remedios tenemos que tener. Por lo tanto, la mascarilla 100%, la distancia social de 2 metros 100%, y cuidarnos mucho en el contacto con gente que no hemos visto. Quiere decir que si tú ves a una persona que no has visto en 2 meses, pues no te eches a los brazos de él, ¿vale? Eso, un besito así sobre la máscara, como yo hago con la mano,
en el corazón,
como decían, porque es verdad que los codos, al final, si tosemos sobre el codo y nos damos los codos, también es verdad que es un contacto.
Otra de las incongruencias, antes de finalizar, es que los ojos los ojos los tenemos también libres, tenemos la mascarilla, ya. La precaución, bueno, del líquido.
Normalmente para la vía respiratoria es más fácil, pero la entrada, bueno, por la,
las cosas que no entendemos.
Por la boca, ¿vale?
Nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias, Jesús. Eso, como
seguir
siempre.
Seguir los protocolos, no asustarse, utilizar los medios que tenemos, utilizar el teléfono, utilizar la referencia de la enfermera escolar, ¿vale? Y por supuesto, si hay que confinarse, hay que confinarse. Porque es verdad.
Vale, 10 días en casa, ¿verdad? Que
sí,
una
nosotros
evolución.
Hemos tenido que llamar a los cuerpos de seguridad del Estado por personas que hemos llamado en seguimiento que tenían que estar confinados y estaban en la calle o en la playa. Entonces,
responsabilidad total. Pues muchísimas gracias, como siempre, Jesús Pardo. Te emplazamos a otro programa. Gracias a todos también por vuestra atención. Hasta mañana o feliz fin de semana.
Hasta mañana y cuídense mucho.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez. Hispanidad.